Keiko, buenos días.
Hola, buenos días.
O a lo mejor prefieres que no te llame Keiko, como te llamaba tu familia, y te llamo Francisco y me quedo tan contento, ¿eh?
No, yo siempre Keiko.
Keiko, la que has liado.
Pues bueno, uno no pensaba liar esto, pero cuando hicimos el tema pensamos que sí, que podía ser un éxito, pero no nunca como lo está haciendo. La verdad es que ha sido una sorpresa tanto para mí como para mis socios de la compañía, como para Sony, para todo el mundo en general.
Bueno, como han podido escuchar nuestros oyentes, esto viene de antiguo. No se trata de que haya sido un suceso aislado, sino que tú ya eres un hombre que ha dado varios campanazos en el mundo de la canción como compositor y también como cantante, pero quizá con menos éxito cantando, aunque ahora creo que vas a volver a sacar un disco en solitario, por lo menos esa era la intención que tenías.
Pues sí, la verdad es que el gusanillo nunca se pierde.
Claro.
Y yo tuve 5 años de carrera muy bonito. El primer disco, los dos primeros fueron con BMG Ariola, producción de José Luis de Carlos. Y bueno, desarrollé un trabajo que entonces era pop aflamencado. Y la verdad es que vendimos muy bien. En el primer disco llegamos a los 50.000 discos, en un tiempo en que era bastante difícil vender discos. Además, no era tiempo de solista, era tiempo de grupo, como Mecano, como mucha gente que había. Y bueno, después tuve un terrible accidente de coche en el 91.
Eso iba a preguntarte.
En mi cuarto disco. Y la verdad es que le cogí un miedo terrible a la carretera y a salir tanto. Y bueno, decidí producir, que además me gustaba mucho, y componer para otros artistas. Y Paco Martín desde Madrid pues me dio la oportunidad esa de producir el primer disco al Pele, junto con Vicente Amigo, y el primer disco de guitarra con Vicente también. Y bueno, a partir de ahí me enamoré tanto de esta profesión que no he parado desde entonces. Llevo así como 13, 14 años produciendo.
No está mal, no está mal. Es curioso que yo te iba a preguntar por el tema del accidente, por ver qué secuelas, sí. Pero veo que las secuelas son psicológicas, pero muy importantes, porque la carretera ha dejado al mundo de la música casi tan huérfano como las drogas, por ejemplo, ¿no?
Pues sí.
La carretera se lleva todos los años una gran cantidad de profesionales, eso.
Sí, la verdad es que es terrible, y cada año siguen las noticias dándonos, después de cada verano, los informes de accidentes, y bueno, es terrible.
Es terrible, sí. Bueno, también es terrible intentar idear una canción de éxito, aunque no se piense que se puede llegar al éxito que ha tenido el Aserejé. Por aquí tengo algunas informaciones que dicen que el proceso creativo fue un proceso que terminó acudiendo a cosas tan absolutamente dispares como la música de Gris y nuestro colega José María García, que era el maestro, ¿no? Eso tiene tela marinera.
Sí, tiene tela, hombre, si se cuenta así de esa forma, tiene, la verdad es que tiene guasa.
Cuéntalo tú bien.
Pues mira, yo jugando con los críos hace un par de años, bueno, no este verano, antes del verano pasado, empecé a recordar canciones pues de mi tiempo, de cuando yo era un chavalillo. Recordaba tiempos de Pink Floyd, Alan Parsons, de gente muy buena. Bueno, y de repente se me vino a la cabeza hacerle como una parodia al rap de Sugar and Hill Gang. Pero yo no me acordaba en absoluto del tema, solo me acordaba que empezaba a ser Eje. Y entonces, bueno, empecé a sacar fraseos por ahí, inventados. Y vi como mis dos niños pues empezaban a cantarlos conmigo, y estuvimos así pues prácticamente un par de días sacando letras que no significaban nada. Entonces me gustó la conjunción de esas palabras y la fonética que creaban con la música así un poco andaluza, y bueno, y salió el estribillo de Aserejé. Nos pegamos todo el verano pasado, recuerdo, como los americanos en el coche, como las excursiones con los niños, todos cantando Aserejé en el coche. Y yo me di cuenta que ese estribillo era muy difícil de aprender, pero la primera vez que se escuchaba, uno ponía sus 5 sentidos en intentar aprenderlo.
Claro.
Y eso me resultaba como un juego para niños. O sea, yo pensé, digo, si esto saliera a la calle, la gente querría aprendérselo, porque basta que lo cante uno a tu lado para que ya te esté dando coraje en no saberlo tú. Entonces uno trata de aprenderlo y es como un juego y muy divertido. Entonces, una vez que tuve el estribillo, que lo dejé ahí como un juego, no, ni mucho menos pensando en que podría ser una canción, pero después conocí a las Quechu. Las Quechu, una niña muy divertida, con unas letras muy frescas. Yo pensé nada más que por el nombre, porque su padre lo conozco yo, o me conoce a mí desde que era yo un mico. O sea, tenía yo 9 o 10 años y su padre ya nos acompañaba en muchos sitios a la guitarra, aquí en Córdoba, en la peña que fundó mi padre, el Rincón del Cante. Entonces, de alguna manera, me hizo muchísima gracia que un flamenco amigo mío de aquí de Córdoba me dijera que iban a formar un grupo, La Hija del Tomate, y que se iban a poner de nombre Las Ketchup. Yo pensé, digo, esto es la hostia. Porque vamos, ya toda la familia son los tomates y ellas, porque son muy modernas, se ponen las ketchup. Yo ya pensé que tenían muchísima gracia y que el nombre era un tiro. Entonces, viendo las letras de ellas y poniéndole música a todos los temas, pensé que haría falta un tema muy desenfadado y que fuera un tiro. Además, este disco primero de las ketchup iba a ser también nuestro primer disco como compañía.
Como compañía de producto.
Sí, entonces teníamos una responsabilidad grande, porque además era un momento, o es un momento, después de lo de Operación Triunfo, de la piratería, un momento realmente difícil
Sí,
para
sí,
todas
sí,
las
sí.
compañías de discos, y a la que se lo proponíamos, un poco más en, pues, que si estamos locos, que si no es el mejor momento, que... Pero bueno, teníamos tanta confianza en el grupo que decidimos sacarlo. Yo pensé que haría falta un tema fuerte y me acordé de aquel estribillo. Me acordé y empecé a ponerle las estrofas, los preestribillos. Y bueno, y me di cuenta que la entrada, pues, no era todo lo fuerte que yo quería, porque haría falta una frase que se quedara, ¿no? Entonces, bueno, una noche escuchando el programa de García, era la víspera del Barcelona Real Madrid del año pasado. Y mira por dónde, pues él hizo ese tipo de rima. Él dijo: ojo lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Y yo me quedé flipado, ¿no? Digo, joder, esto es un tiro. Y en vez de ojo le puse mira, y tuve la primera frase para entrar la canción. Y nada, y así lo grabamos. Y bueno, y lo que ha sido.
Oye, aparte de esa música que hay que reconocer, que sobre todo además cuando nos explicas el proceso creativo todavía nos gusta más, pero aparte de eso también está el baile, es decir, que hay
Sí,
un proceso creativo del baile que
yo
hacen las
creo que
muchachas que también tiene
sí,
su
que
tarea, ¿no?
un tanto por ciento del éxito también, indudablemente, el baile, porque lleva una cosa con la otra. Y cuando hicimos la canción, pues pensamos la compañía, que debían de montar un baile, porque la canción podía ser un tiro. Y entonces Lola, que es una chica muy divertida, pues quería hacer algo sencillo, no demasiado complicado, ni tener que usar coreógrafos, ni parecer un grupo al estilo americano, ¿no? De estar bailando constantemente, sino más un grupo pop. Y entonces, bueno, hizo el baile con su tijerita al principio, y nada, y la verdad es que ha causado furor.
Bueno, vamos a explicarles a los oyentes, aunque me imagino que estos son terrenos complicados para un compositor, que a final de año la Sociedad General de Autores
Sí.
premia a los autores con una derrama del dinero que ha recibido de todos aquellos que han cantado, que han emitido, que han imitado las canciones. Y a mí me parece que este año, Queco, vas a tener que ir con un attaché para recoger
Bueno,
lo
no
que
lo
haya que
sé, la
recoger,
verdad es que
¿no?
no lo sé, que espero que vengan muy bien.
Pero vamos, que turrón no va a faltar en casa,
No,
¿no?
hombre, espero que no. La verdad es que nunca ha faltado. Gracias a Dios, en mi
Bueno.
casa nunca ha faltado turrón.
Pero que bueno, sepan ustedes que se lo tiene merecido porque está batiendo récords. Hay un récord muy difícil de batir que es
Sí.
Macarena. Yo no sé si en algún mo
Nani.
en qué momento tú empezaste a pensar que aquello podía terminar como Macarena.
No, pero si es que la verdad yo es que no, nunca lo he pensado. O sea, lo que pasa es que la gente pues empieza a opinar que esto puede ser igual que Macarena. Y bueno, a uno le asusta un poco, ¿no? Pero realmente está empezando por el mismo camino.
Claro,
Y
claro,
la
claro.
gente lo sigue diciendo y no sé, pero La verdad es que es muy difícil y yo ya con lo que hemos hecho, la verdad es que estoy feliz y satisfecho.
Que sepas que en este programa fue Carlos Latre, al que sin duda conoces por sus
Sí.
imitaciones en el
Un
programa
fenómeno.
de Crónicas Marcianas, y aquí a las 12 de la mañana es un auténtico monstruo radiofónico, está obteniendo un éxito terrible. Pues fue el primero que nos llamó la atención, lo puso desde Barcelona, él entra desde Barcelona y lo puso hace ya un montón de meses, y por baja a los compañeros de control y a todos los que estábamos allí, lo dijo: escuchar esto, porque esto va a ser la canción del verano. Qué razón tenía, desde luego ha sido la canción del verano. Y Manuel, Francisco Manuel,
Sí.
Queco, hablabas de un disco en solitario, que me imagino que esa será la parte que en estos momentos te tenga más interesado.
Sí, bueno, ahora estoy más preocupado en eso y es porque, bueno, de alguna forma tengo que cerrar un ciclo importante en mi vida. Y la mejor manera veo de poder dejar grabado en un disco pues todos los temas de éxito que le he hecho a otros cantantes
Claro.
y volver a retomar los tres o cuatro temas míos importantes, más uno nuevo y con eso presentar un álbum para este año y poder salir a la carretera un verano completo.
En tren, hombre, en tren, que es mucho.
Bueno, iremos en autocar todos juntos.
Yo me
Y la
ima
verdad es que tengo
Sí,
muchísimas
perdón.
ganas.
Yo me imagino que tienes la cabeza bien amueblada y que no te vas a dejar llevar por esas voces que pretenderán que saques cinco Aserejes todos los años,
No, no, ni
y
mucho menos.
que es prácticamente
Aparte, no
imposible,
soy
¿no?
un autor, o sea, el Aserejé es una consecuencia más en mi carrera, pero yo no se me conoce precisamente por ser una persona de éxito de verano. Sino todo lo contrario, siempre he pertenecido a un tipo de música minoritario como es el flamenco o todo lo derivado del flamenco, incluso sevillana, trabajé con Sal Marina, con María del Monte, no sé, muchísimo, muchísimo artistas de gran nivel y precisamente nunca he hecho éxito de verano, o sea, con lo cual esto es una consecuencia y nada, ha llegado en este momento y bienvenido sea.
Yo me acuerdo de esa frase que dice: de este agua no digas nunca, de este agua no beberé. Y efectivamente, pues has hecho muy bien en no decirlo, porque de este agua has bebido, pero luego seguirá bebiendo de otras aguas. Y me imagino que podremos contar con él para cuando salga ese disco y otros muchos más que sacará
Por supuesto.
Francisco Manuel Ruiz Gómez Queco. Pero de momento nos teníamos que hacer eco de ese éxito y sobre todo, pues escuchar de sus propios labios cómo nació esa canción, que se ha convertido en un auténtico tótem de este verano. Queco, muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga.